advirtiendo de que hagan lo correcto respecto a Palestina. Más detalles, Alba Gutiérrez.
Mahmoud Abbas ha insistido en que jamás no tendrá ningún control sobre el gobierno de Palestina y ha hecho un llamamiento para que se desarme.
A pesar de todo lo que ha sufrido nuestro pueblo, rechazamos los actos del Hamas del 7 de octubre de 2023. Porque estos actos no representan al pueblo palestino, ni tampoco su lucha justa por la libertad y la independencia.
No reconocen esos ataques, ha dicho el presidente de la autoridad a Palestina ante las Naciones Unidas. Asegura que tanto Hamas como el resto de facciones tendrán que deponer las armas entregándolas a la autoridad palestina como parte del proceso para establecer las instituciones de un Estado único con un sistema jurídico y unas fuerzas armadas propias. Mahmoud Abbas, te recuerdo que ha tenido que intervenir por videoconferencia dada la decisión de Estados Unidos de negar y revocar los visados de los diplomáticos durante la Asamblea General.
Y hasta ahora está llegando a la Casa Blanca el presidente de Turquía, Erdogan, para reunirse con Donald Trump. Sobre la mesa estará a cerrar acuerdos sobre los aviones de combate y los Boeing. Corresponsal David Alandete.
¿Qué tal? Está Donald Trump a punto de recibir aquí a Erdogan en la Casa Blanca. Está en este momento llegando la delegación turca. Sobre la mesa está efectivamente esa transferencia de armamento. Turquía es un gran aliado de Rusia y ha habido suspicacias dentro de la OTAN y también la posible negociación de un acuerdo para Gaza que permita el fin de las hostilidades y por último también un acuerdo para establecer lazos diplomáticos definitivos con Siria, ya que el nuevo presidente de ese país, Mohamed al-Sharaa, es un firme aliado de Erdogan, que en este momento ahora va a salir Donald Trump y va a ser recibido en unos segundos aquí en la Casa Blanca.
Gracias, David Alandete. Y el turismo representa en la actualidad el 8,6% del PIB de la Comunidad de Madrid. Alcanzar los 17 millones de visitantes este 2025 es uno de los objetivos que se ha propuesto el gobierno madrileño. Para conseguirlo, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, ha explicado en Herrera en COPE cómo se está impulsando el enoturismo, un sector que da trabajo a más de 3.000 personas en toda la región.
Estamos consiguiendo un elemento importante, que era que el turismo se distribuyera por toda la región. Esa región tiene 6.000 hectáreas de cultivo, donde tenemos ya nuestra propia denominación de origen y que está poblada por 43 bodegas, de las cuales 20 ya son visitables.
Y ha llegado otra medalla para España en los Mundiales de Ciclismo de Ruanda, Luis Munilla.
Otra medalla histórica y otro éxito del deporte femenino español, porque a la plata de Paulo Ortiz en la Crono Junior se acaba de unir el bronce de Paula Blasi en la prueba en ruta sub-23, Alberto Arauz.
Sí, la barcelonesa Paula Blasi acaba de lograr un bronce histórico en una carrera trepidante y preciosa en la que ha luchado hasta el final por un oro que finalmente ha sido para la francesa Celia Gerry. A sus 22 años, Paula logra esta medalla mundialista solo un año después de llegar al ciclismo tras venir del atletismo y del triatlón.
Hoy se cierra la jornada de Liga en tiempo de juego con el Osasuna Elche a las 7:30 y con el Oviedo Barça a las 9:30. Y además debuta el Celta en la Europa League ante el Stuttgart Santi Peón.
A esta hora, Muni, la noticia está en el centro de Stuttgart, donde los miles de aficionados celestes desplazados disfrutan de la previa a pesar de la lluvia que cae en esta ciudad del sur de Alemania. Y mientras el equipo descansa en su hotel de concentración antes de emprender camino al Mercedes-Benz Arena, donde el Celta volverá a ser europeo 8 años después en un partido que va a arbitrar el escocés Nicholas Walsh.
Y que se juega a las 9:00 p.m. Y además el equipo de Carlos Alcaraz traslada a la cadena COPE que todo está en orden después del susto en el tobillo del tenista que se ha metido en los octavos de final de Tokio.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 22 grados en Cibeles. Mañana viernes sube el termómetro hasta los 26 de máxima, aunque las mínimas se van a quedar en 10. En cuanto al tráfico, 3 accidentes a esta hora. Mucha precaución. El primero de entrada en la A3 en Arganda. El segundo de salida A2 Torrejón. Y el tercero también sentido salida A4 Butarque. Complicaciones de entrada además por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y en la M40 Coslada hacia la A3. La Comunidad de Madrid activa un protocolo de medidas sanitarias para prevenir que se expanda la gripe aviar tras confirmarse un primer foco en Alcobendas, en el Parque de Andalucía, con 2 ocas contagiadas. El gobierno regional prohíbe criar aves de corral al aire libre en Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Paracuellos, Tres Cantos y zona norte de la capital. La gripe aviar, que afecta a Europa, tiene una capacidad muy reducida de transmitirse a seres humanos.
Thank you.
in our lives. We all have pain. We all have sorrow.
Los procesos de selección de personal han cambiado mucho, muchísimo en las últimas décadas. ¿Eres, por ejemplo, de los que iba a entregar en mano el currículum en los negocios o en las empresas? ¿Te acuerdas de las páginas de ofertas de empleo que tenían los periódicos? Y ojo, porque las entrevistas también han ido modificándose. Hemos pasado de entrar en un despacho y que el responsable de recursos humanos te pregunte por el nivel de ofimática, a hacer entrevistas grupales en las que hay que hacer dramatizaciones e incluso hay empresas que eligen a sus perfiles jugando a videojuegos.
Planta abajo.
Vale, meto el muro.
Cubridme. Puedes plantar el muro por ahí.
Pongo, estoy arriba, chavales.
¡Ojo, que va! Aguantad.
Me
ha tirado ulti.
¿Hay una abajo?
Pues hoy en día hay nuevas técnicas de selección de personas y en ocasiones hay que pasar a auténticos casting para acceder a un puesto de trabajo. De este tema vamos a hablar esta tarde con José María Camarero, que es nuestro experto en economía de bolsillo y periodista económico de ABC. Camarero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Tú es que eres joven, tú no ibas echando los currículum por ahí.
No soy tan joven. Yo tengo 24 años, por cierto.
No sé.
44, perdón. Uy, 24.
Te conservas muy bien, Camarero. Vamos, te iba a pedir yo la crema que te pones.
Ya te lo diré, pero que yo nací el 23 de febrero del 81, el día del golpe de Estado, a la hora del golpe de Estado.
¿Qué me estás diciendo?
Eso, si quieres, cuando llegue el 23F lo hablamos.
Por favor, esto me tienes que desarrollar y contar tu nacimiento, a ver tu madre si estaba más pendiente del golpe de Estado o de lo suyo.
Estaba pendiente de esto, de la radio. Fíjate, ya te lo contaré rápidamente. Es muy interesante la historia, ¿eh?
La tarde de los transistores.
Sí.
Bueno, ¿cómo están cambiando estos procesos de selección de personal?
Están cambiando muchísimo y yo, esto es una verdad verdadera que vi antes de ayer en una tienda de una franquicia súper conocida aquí en España. Un chico joven llevaba un currículum en papel. En papel. Y ya la dependiente de la tienda le dijo, no, por internet. Pero es que no es eso. Es que ya no es que se haga por internet. Es que ya no vale con rellenar un formulario y me van a llamar. Es que hay de todo, se están haciendo todo tipo de selecciones. Es que no es una selección de personas, es casi un casting, como un verdadero casting. Entonces hay muchas variables que la gente quizá no conoce y que se puede encontrar. Ahora, si quieres, te las relato rápidamente.
Sí, claro, cuéntanos, ¿qué es lo que están pidiendo las empresas o cómo están haciendo esas selecciones de personal?
Lo vamos a ver además ahora de forma muy, muy intensiva, pero hay verdaderos procesos donde lo que las empresas ya no solo buscan una serie de aptitudes, sino actitudes también. Esto es muy importante, actitudes. Es decir, las empresas buscan que tengamos los conocimientos necesarios para desarrollar un trabajo, uh-huh, pero también como personas, sobre todo, el cómo vamos a reaccionar. Y esto es muy interesante. ¿Y por qué se hace esto? Pues para ver precisamente cómo va a ser este día a día. Por ejemplo, con videojuegos. Se les ponen videojuegos a los candidatos para ver precisamente cómo va a ser esa reacción, cómo va a enfrentarse a una situación inesperada. También se hacen cada vez más videollamadas. Estas videollamadas con los famosos Skype o Teams o todas las aplicaciones que hay, lo que buscan es un poco agilizar todo el proceso. Y también aquí se vigila mucho lo que es la comunicación no verbal. Es decir, cómo se comporta una persona delante de una cámara y ya se le va filtrando sobre si puede ser apto o no apto. Esto no es lo definitivo, pero son diferentes técnicas que se usan.
Pero la gente delante de una cámara se puede cortar mucho, ¿eh?
Claro, pero es que a lo mejor el trabajo necesitas una persona potente,
sí,
expuesta, uh-huh, y por lo tanto ahí ya se valora. No digo que esto sea lo definitivo, pero sí se va usando. También todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Es decir, la propia IA, lo que es inteligencia artificial, lo que hace es seleccionar de forma milimétrica cuáles pueden ser los mejores candidatos, por lo menos para la empresa. Luego ya será la empresa la que decida si sí o si no. Pero te hace un rastreo, como en cualquier otra materia, que de verdad nos quedaríamos sorprendidos. Esto tiene que ver mucho, y que lo sepa mucho la gente, con las redes sociales. Ojo, porque cada vez se vigilan más las fotos que ponemos, los comentarios que hacemos, las actitudes que tenemos. Quiero decir, somos libres, por supuesto, en nuestra, uh-huh, vida. Pero hay una serie de características ahí que pueden condicionar mucho. Y luego, por no extendernos mucho, cada vez se lleva más. Se lleva, por decirlo de alguna manera, los currículums ciegos, currículum vitae ciegos. Esto es como
¿Cómo ciego?
ciego es que no aparece la foto de la persona, no aparece incluso pues el nombre, no aparecen lo o que viene a ser los datos, claro, personales, los datos, ¿no?, personales, que es lo primero que poníamos en los currículums, ¿os acordáis?
Totalmente, en el encabezamiento.
Pues, los currículums ciego es formación, experiencia y habilidades. Y me da igual que seas alto, bajo, alta, baja.
¿Ni siquiera se pone si es hombre o mujer? No, o sea, no se pone el nombre.
En muchos tampoco. Y por lo tanto, esos currículum ciegos también, que la gente lo sepa, que se los pueden pedir y lo estará viendo la gente cada vez más en los trabajos para hacer un trabajo. E incluso también trabajos prácticos. Es decir, se recluta a varias personas para que hagan el trabajo que deberían hacer si se les contrata realmente. Esto con una serie de condiciones, evidentemente, se les puede pagar incluso, pero se les hace una simulación real de cómo sería su trabajo para ver si son aptos o no. Bueno, ya has visto, hay de todo, mucho más allá de ese currículum vitae en papel con la grapa de toda la vida.
Y como decimos, hay empresas que usan los videojuegos para hacer selección de personal y nos ha llamado tanto la atención que hemos pedido que se pasen por aquí, por la tarde de COPE, para que nos lo cuenten. Carmen Carvajal es socia de Psicosoft, la empresa encargada de hacer jugar a los candidatos. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Oye, ¿a qué tipo de videojuego ponéis a jugar a los candidatos?
Bueno, la verdad es que hay diferentes tipos de juegos que no solo son videojuegos. Tenemos experiencias con eSport, con deportes electrónicos, son videojuegos a los que se enfrentan jugadores profesionales de videojuegos, y en una de las partes de esos juegos la tenemos muy testada y muy estudiada, y es a la que se enfrentan las personas o los jóvenes, en este caso, pues en procesos de selección. También estamos trabajando con realidad virtual, estamos trabajando con simuladores de coches de carreras, te parecerá curioso, pero la verdad es que es una experiencia muy diferencial, y actualmente también estamos trabajando con un escape room, o sea que, como ves, no solo son videojuegos.
Dices, es muy diferenciar lo de los coches de carreras. A mí me pones en una selección, Carmen, de videojuegos, de personal, y me sometes a una carrera de coches y no me vas a elegir jamás.
Te aseguro que no tiene que ver nada con que conduzcas o no bien.
No.
Eso lo vamos a obviar.
Simplemente por el videojuego, porque he jugado muchísimo con mi hijo a carreras de coches, a videojuegos, y me ponen... Bueno, directamente es un estrés, la velocidad se me da tan mal.
Estrés, tú lo has dicho, es una de las cosas que podemos observar cuando estamos midiendo este tipo de ejercicios para incorporar personas y talento a las compañías.
Pero se te puede dar muy mal o puedes estar estresada en esa situación de un videojuego y luego, sin embargo, manejar bien una situación laboral.
Son experiencias en las que ponemos a los evaluados desde un inicio, están muy testadas, duran entre 2-4 horas. Hay una fase de entrenamiento inicial, y siempre tengamos presentes que el juego es un medio para observar comportamientos. Yo siempre digo que hay un refrán que es muy cierto, que es que en la mesa y en el juego se descubre al caballero. Entonces, hay que observarlos en la fase de colaboración, bueno, pues cómo trabajan en equipo, cómo se comunican, cómo realmente... ayudan o si ayudan entre ellos, el que ejerce más liderazgo, el que ejerce menos liderazgo, el que sabe jugar mejor o peor, cómo lo está poniendo al servicio de su propio equipo. Y después hay una fase de competición que es muy interesante porque realmente nosotros no valoramos lo que dices, si conducen, si juegan mejor al videojuego o no, sino cómo están tolerando esa frustración, esa resistencia al cambio, esa adaptabilidad a esa situación, y son comportamientos que generalmente son los que nos piden la gran mayoría de las empresas.
Buenas tardes, Carmen. Me parece muy interesante lo que estás contando. Fíjate, pero yo tengo una percepción, no sé si es así. ¿No corre el riesgo la empresa que utilice estas técnicas de, además con el tema de los coches, de pasarse de frenada? Quiero decir, el riesgo de seleccionar al o a la más agresivo o agresiva, al que vaya por delante siempre, al que tenga más capacidad de respuesta. Entiendo que esto no es así, pero sobre todo para aclararlo, porque siempre si nos enfrentamos a esto, vamos a pensar, bueno, es que yo, como no sé manejar estos juegos, es que me va a llevar la delantera ese agresivo, el que coge las curvas como puede y el que lo hace todo perfecto, ¿no? ¿Cómo seleccionáis esto?
A ver, cada compañía tiene que saber cuál es la persona o el perfil de persona que mejor se adapta al puesto que están buscando. Habrá puestos en determinadas organizaciones donde la agresividad, la orientación a resultados, ese empuje sea muy importante, pero habrá otras posiciones en las que no. Entonces, aquí de lo que se trata es de detectar dónde es fuerte y dónde es menos fuerte cada una de las personas que evalúas para que después los puedas encajar en esas posiciones en las que mejor se adaptan en base al perfil competencial que cada posición necesita. Por lo tanto, no siempre los más agresivos, los de más empuje, son los mejores. No, no tiene por qué.
Carmen, ¿nos piden muchas empresas esta selección de personal a través de los videojuegos?
Muchas y cada vez más. Pero sobre todo, antes estabais comentando, es verdad que históricamente los currículums llegaban. O sea, las personas te traían el currículum a la empresa, el papel. Es que hoy hay mucha falta de talento. Entonces, la gran mayoría de las empresas en lo que tienen dificultad es en la fase de reclutamiento, de buscar una masa crítica que tengan que evaluar. Entonces, están utilizando estas técnicas no solamente para evaluar, sino porque es una herramienta muy potente de employer branding. Entonces, es una herramienta en la que te permite atraer el talento porque realmente estás haciendo un proceso de selección de una manera muy diferencial. Ellos llegan a este proceso y se sorprenden porque no es un proceso al uso en el que tengas entrevistas, pruebas, la de inglés, la de no sé cuánto, que también probablemente en algún momento lo hagan. Pero es una experiencia divertida, entretenida para ellos, donde ponen un montón de comportamientos en juego que se observan por parte de los consultores de Psicosoft, pero también por parte de las personas de recursos humanos de las empresas, con lo cual no hay.
¿Se hace con candidatos de diferentes edades? Solamente jóvenes.
Exacto. Se hace con candidatos jóvenes y también lo estamos utilizando dentro de las organizaciones para promociones internas. Hay grupos de compañías. La próxima semana trabajamos con la Casa del Libro para toda la gente que va a promocionar a directores de tienda. Ahí los vamos a tener.
¿Y cuál es la reacción cuando llegáis a decir, bueno, que la selección de personal, preparados, que consiste en
pues mira, la primera reacción es de, wow, ¿qué hago aquí? O sea, ¿cómo voy a estar aquí? ¿Cómo me van a hacer un proceso de selección en este formato? Pero en cuanto empiezan a jugar, es que se olvidan de que están siendo evaluados. Y esa es una de las claves. O sea, cuanto más se olvidan de que están siendo evaluados, más son ellos mismos y más fácil es observarlos, su comportamiento real en su día a día. Por lo tanto, es muy sencillo en ese sentido observarlos.
Uh-huh. Hay una cuestión, entiendo que esto también se hace, bueno, entiendo que sobre todo se hace para que el proceso de selección sea exitoso. Quiero decir, porque fíjate, hay una estadística, es reciente, del Ministerio de Trabajo, en la que dice que 4 de cada 10 jóvenes, hablo de los jóvenes, abandonan o dejan el puesto de trabajo antes de un año.
En el primer año, sí.
En unos casos será por despido, pero en otros casos imagino que es porque no se cumplen las expectativas.
Correcto.
Que derivan precisamente de un proceso de selección que no estaba bien hecho, ¿no? En este caso, no se garantiza, imagino, al 100%, pero sí que sois un soporte para que esa empresa diga, es que lo voy a hacer bien, y a quien elija, interna o externamente, va a ser él o la verdaderamente importante.
Mira, esta mañana hemos tenido una presentación que nos ha hecho Leroy Merlin, precisamente, que es una de las compañías que está utilizando muy exitosamente todo este tipo de metodologías, tanto para promociones internas como para incorporación de jóvenes con talento. Y nos decía que han incrementado muchísimo el volumen de personas que se incorporan, dado este tipo de procesos, porque los jóvenes se ha corrido la voz y les parece que es una experiencia interesante, pero sobre todo, los datos que dan es de, bueno, al cabo del año, que es verdad que cuando más es el momento en el que mayor rotación se produce, parece que se está minimizando ese impacto. Y, hombre, yo no digo que toda la causa de esa minimización sea el proceso de selección, pero probablemente en un porcentaje importante.
Bueno, pues ya vemos que los procesos de selección de personal ya no se hacen únicamente en un despacho mirando un currículum impreso en papel. Ahora, para encontrar talento y habilidades, que ahora se busca mucho habilidades, también hay que atreverse a jugar una partida a los videojuegos. Carmen Carvajal, muchísimas gracias por contarnos todo esto.
Gracias a vosotros. Y os animo a probarlo, que también podéis probarlo como experiencia de team building, que os vendrá fenomenal.
Oye, pues nada, te tomamos la palabra y cualquier día vamos los de la tarde. Cope, ya te digo que vamos un poco estresados.
No os vendría fenomenal.
Seguro que sí. Gracias, Carmen.
Gracias.
Qué interesante, camarero. ¿Cómo han cambiado las cosas?
Y sobre todo también por lo que decía Carmen, de la falta de, no tanto de talento, sino de que hay, fíjate, con 22 millones de cotizantes a la Seguridad Social, que es un récord, hay unos 150 o 200 mil puestos de trabajo que no se cubren. Y esto tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con la educación, tiene mucho que ver con que estudiamos y nos formamos en una serie de habilidades que el mercado laboral no está reclamando en estos momentos. Eso tiene mucho que ver. Y por eso surgen todas estas modificaciones, estas novedades en el mercado laboral, que evidentemente van a ir a más. Y todo lo que tiene que ver con la tecnología, por supuesto, los videojuegos. Pero de verdad, lo que hay en internet de nosotros, que no lo conocemos muchas veces, es impresionante el rastreo que se hace por parte de las empresas, evidentemente para escoger al mejor, eso está claro.
Camarero, gracias, te esperamos la semana que viene.
Gracias a ti.
El ranking The World Best Bars 2025, que elabora anualmente la lista de los 100 mejores bares del mundo, ha incluido a 4 nuevos bares españoles, uno de Madrid y 3 de Barcelona, en la lista del 51 al 100. Oye, qué orgullo, ¿eh? Por fin un tema, además, que controla Jimeno. Bueno, controla con la primera caña, que luego se le va de las manos. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Esto lo vas a abordar, ¿eh?
Qué orgulloso estoy, de verdad. Porque cuántos países... Bueno, he estado buscando cuántos países hay en el mundo. ¿Sabes cuántos hay?
Muchos.
Un montón. Ese es el dato que tengo. Porque yo soy de bar, no soy de buscar datos. Entonces,
claro,
es una pasada que 4 bares estén entre los mejores del mundo. O sea, es una barbaridad que 4 sean españoles.
Pero te digo una cosa, con la cantidad de bares que tenemos en España... Me parecen pocos.
¿Sí?
Que estén solamente 4 entre los 100 mejores del mundo.
Porque nos tienen envidia. Que eso es otro dato que no...
Es.
¿Sabes lo que te traigo hoy, Pilar?
¿Bares qué lugares?
¿Bares qué lugares? ¿Te imaginas? No soy tan obvio, por favor. He estado investigando, me sé todos los bares que hay en España y te he traído los 10 mejores nombres de bares reales, ¿eh? En el número 1, Getafe, Madrid. Hay un bar muy bonito que se llama Bar Vader.
¡Qué bueno!
He llamado al bar y me han dicho que tiene lado oscuro.
Ah, sí, ¿eh?
En el segundo puesto, un bar de Valencia que se llama La Birra de Brian. Es genial porque son todos nombres reales. Si te vas a la provincia de Badajoz, en un pueblito, en Villanueva de la Serena, hay un bar que me encanta. ¿A ti te gusta que con la caña te pongan, pues...
Una tapita, ¿no? Un aperitivo, claro.
Pero no es una tapita, es la Tapilla Sixtina.
¡Ah! Pero este también está en Madrid.
Este está en Villanueva de la Serena, también.
En Madrid.
Ah, que ya es una cadena.
Sí, bueno, no sé si es una cadena o coinciden en el nombre. Barrio Salamanca, en Madrid, la Tapilla Sixtina.
O sea, que ya es una cadena esto. Ya sea, esto es un cachondeo, ya se montan cadenas.
Bueno, a lo mejor la gente piensa en nombres originales y en este caso han coincidido. No.
¿Sabes lo que pasó? Que tú estabas en Villanueva de la Serena.
Que he estado,
te tomaste un par de cañas y acabaste en Madrid. Cosa...
Que no, que te voy a llevar yo a la Tapilla Sixtina.
Ay, por favor. Nos vamos a Córdoba. Ahí se aburrían, decían, ¿y qué nombre ponemos al bar? Y dijeron, el bar se llama así, el nombre es lo de menos. Así se llama. Así
lo
se
que
llama
pasa es que, oye, este no sé si me convence a mí.
¿No?
Porque, claro, el nombre tiene que ser facilón. ¿Dónde quedamos?
Claro,
¿Dónde quedamos?
El nombre es lo de menos.
El nombre es lo de menos, como que no sale del tirón.
Efectivamente, por eso lo he puesto en el cuarto. Vaya mierda, nombre.
Que cambien el nombre ya.
Puesto número 5. En Madrid hay un bar que se llama Breaking Bar.
Me gusta.
Todo legal, ¿eh? En ese bar es todo legal.
Solamente
que piense,
hacen un homenaje
efectivamente
a la serie, porque para mí Breaking Bad es la serie, la mejor serie que se ha hecho.
Efectivamente. Seguimos en Madrid. Un nombre de bar que me encanta. Esto es un juego de palabras, ¿eh? Ver para creer.
Oh.
Por...
Beer para creer.
Lo que es la cabeza de la gente.
La cabeza buena, ¿eh?
Y en Madrid hay un montón. Porque en Latina, en el distrito de la Latina, te puedes ir a un bar que se llama Latina Turner. Oye,
esto me gusta, Latina Turner.
Cádiz, qué arte.
Hombre, qué arte más grande.
¿Cómo están los andaluces de hasta las narices de que cada vez que digan, ¿de dónde eres? De Sevilla. ¡Ole! ¿De dónde eres? De Cádiz. ¡Qué arte! Bueno, pues allí tienen un restaurante especializado en carnes que se llama Churrasic Park.
Pensé que me ibas a decir, ole tus carnes.
Ole tus carnes, me encantaría. O carne, voy a tener que emborracharme. En la zona de Cataluña, en Castelldefels. Me encanta decirlo bien en catalán.
En catalán. Sale bien, además.
¿Sabes por qué? Porque los castellanos, zona de Zamora, Salamanga, nos enseñaron mucho a pronunciar las eyes.
Que no, que es fácil. No es fácil. En Madrid no nos han enseñado, sí, y las pronunciamos bastante mal.
¿Sabes que lo hace muy bien eso, Pilar Cisneros?
Ah, ¿lo hace bien?
Sí.
Sí.
Tú dices, Lianura. Castellanura. Es difícil.
Lianura.
Pues en Castelldefels hay un bar en el que no hay carne y es para gente vegana y se llama Vegans and Roses.
No.
La gente es maravillosa y voy a terminar con el último bar. Este lo vieron mis dos ojitos. Están en Villa de Vallecas, Metro Congosto.
Sí.
Ahí hay un bar que, haciendo la coña del I más D más I, uh-huh, investigación más desarrollo, más el otro I, que uno nunca sabe lo que... Innovación, por ejemplo.
No, I más D, innovación y desarrollo. Y la siguiente I, inteligencia.
Ahí está, por ejemplo. Pues tienen el IMB. Ir más al bar.
¿Lo ves? Ese sí lo veo. ¿Dónde quedamos?
Al ir más.
Al IMB.
Al IMB o al ir IMB. Más. Vamos al ir más.
O sea que todos son reales, todos existen.
Todos son reales, todos existen y todos tienen mucho arte, porque poner los nombres estos a los bares a mí me parece una genialidad.
Pues el ranking de Jimeno hoy con los 10 mejores nombres de bares. Jimeno, gracias.
Nos vemos en los bares.
Está por aquí Rosa Rosado con un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, porque es increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Te digo una cosa, vete a la Mutua, y es que si te cambias a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pilar García de la Granja ya está en Mediodía COPE.
Se deterioran las autopistas, se deterioran los trenes, las infraestructuras viarias se colapsan, se deterioran también. ¿Alguien piensa que las infraestructuras eléctricas no se colapsan y que también se quedan antiguas o que son insuficientes? ¿Hay alguien pensando en el futuro?
De lunes a viernes desde la una, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Así que si te toca el premio de 11 millones o uno de los 11 premios de un millón, igual quieres pasar desapercibido.
Ah, pues yo tengo unas gafas de sol que cubren media cara, para ir de incógnito.
Pues ve poniéndotelas. Y los demás no os quedáis sin vuestro cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, que tiene un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Sí. Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hace más de un siglo, en 1907, nacía en San Francisco, en California, en Estados Unidos, una niña llamada María Brañas. Su familia pronto volvió a Cataluña, donde María crecería y viviría una vida marcada por los grandes acontecimientos de la historia. María fue testigo de las dos guerras mundiales. María fue testigo de la gripe española también, de la guerra civil, de la llegada del hombre a la luna. Fue testigo de la democracia en España. Y también María sobrevivió a la pandemia del COVID. Se contagió con 113 años, pero lo superó. A esa edad, precisamente, hablaba así de su longevidad.
Yo no sabría qué decirle porque no soy autoridad en ninguna. Por lo tanto, yo decir al público en general nada, solamente que cada uno cuide su vida y que produce todo el bien que pueden y ya está.
A lo largo de su larga vida, María se tuvo que despedir de sus padres, de sus hermanos, de su marido y hasta de un hijo. Sí, María sobrevivió a uno de sus hijos, pero siguió cumpliendo años y tuvo la suerte de conocer a 13 bisnietos. Su caso llamó la atención del grupo de epigenética del cáncer del Instituto de Investigación Josep Carreras, que empezó a estudiar la genética de la anciana catalana. Porque María no solo fue longeva, María fue extraordinaria. María murió en agosto de 2024 a los 117 años de vida, después de convertirse en la mujer con más edad del planeta. Pero ¿cómo lo logró? Su día a día estaba lleno de sencillez y constancia. No fumaba, no bebía alcohol y mientras pudo salía a caminar. Creía en la importancia de mantenerse en movimiento, aunque fuera con pasos pequeños y tranquilos. Su actitud también fue destacada. Era una persona generosa, con buen humor, muy sociable, con baja exposición al estrés crónico. En su alimentación tampoco había excesos. Seguía más o menos una dieta equilibrada, saludable y con un detalle curioso que sorprendió a los científicos. Tomaba 3 yogures naturales sin azúcar cada día. Ese gesto tan cotidiano parece haber sido una de las claves. Los estudios, de los que hemos conocido ahora más detalles, han demostrado que su microbiota intestinal, es decir, las bacterias que viven en el intestino y ayudan a la salud, se parecían más a la de un adolescente que a la de una persona tan mayor. Los investigadores analizaron su sangre, su saliva, su orina y encontraron algo además sorprendente. Aunque tenía 117 años, su cuerpo reflejaba 94. Es decir, 23 años menos. Presentaba bajos niveles de inflamación, un sistema inmunitario vigoroso, arterias sin grandes alteraciones, nada de colesterol y un equilibrio metabólico envidiable. El estudio a María Brañas dice que vivió hasta sus 117 años con buena salud y sin tener una enfermedad. Eloy Santos es el autor principal precisamente de este estudio del Instituto Josep Carreras. Eloy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eloy, el caso de María demuestra que no siempre la vejez es sinónimo de enfermedad.
Exacto, este estudio deja patente eso, que no son las dos caras de una misma moneda. Vejez y enfermedad pueden ir por separado y no siempre tienen que ir ligadas como estaba pensado, ¿no? Como todo el mundo tenía en la cabeza hasta ahora. Esto demuestra, pues bien, que con un conjunto de genes como los que tenía ella y unos buenos hábitos, podemos llegar hasta muy lejos con una buena calidad de vida.
¿Qué es lo más sorprendente del caso de esta mujer que vivió hasta los 117 años?
Pues sorprende esta dualidad que encontramos, pues características asociadas a una vejez extrema, que es algo esperable en su caso, como por ejemplo unos telómeros tremendamente cortos.
¿Qué son los telómeros? Perdóname, Eloy.
Sí, los telómeros son las protecciones de los cromosomas que se van acortando con la edad. En su caso estaban muy, 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 muy cortitos, reflejando perfectamente esa longevidad tan extrema que ya tenía. Eso por una banda. Luego también vimos que se le habían acumulado algunas mutaciones perniciosas en el sistema inmunitario, algo que nos ocurre a todos. Pero claro, en su caso, dada su edad, pues también era de esperar. Estos factores tan característicos de la vejez convivían con otros muy característicos ya de personas jóvenes y de salud, algo que nos chocó al principio, y es este contraste de cosas asociadas a la vejez con algunas de más joven. Esto fue un descubrimiento, pues bien, que nos ilustra cómo es el envejecer en personas tan sumamente longevas.
Entre los factores que parece que la protegían estaba la microbiota intestinal, ¿no?, que se parecía a la de los jóvenes. ¿Qué factores crees, Eloy, que ayudaron a preservarlo? ¿Esos yogures, quizá, que se tomaba cada día pudieron contribuir a ello?
Seguramente. Cualquier alimento fermentado, como los yogures, que además son probióticos, contienen los microorganismos vivos ahí dentro, pues puede ayudar a tener una buena microbiota. Y no solamente los alimentos fermentados, como el yogur o el pan de masa madre, también aquellos alimentos que son ricos en fibra y que por lo tanto alimentan a las bacterias buenas del intestino y también contribuyen a tener una buena flora bacteriana. Eso por una banda. También vimos otras cosas como la epigenética, esa regulación de sus genes, esas marcas químicas que se depositan en el ADN, que se parecían mucho a las de una persona más joven. Y todo esto, como bien apuntabas, pues tiene que ver con los hábitos, precisamente, y eso se ejemplifica muy bien con la microbiota, tremendamente ligada a nuestra forma de comer.
Eloy, tú conociste a María, que creo que era una mujer vital, optimista, con sentido del humor, que tenía además una buena red social. ¿Cuánto crees que influyeron estos factores psicosociales frente a los factores biológicos en la longevidad de esta mujer?
Esto es difícil de medir y de analizar a nivel científico, pero creo que conocer estos datos, esta socialización que tú misma comentabas, el dormir bien, estos hábitos, el hacer ejercicio cuando todavía podía hacerlo, pues yo creo que nos permiten contextualizar un poco los resultados que hemos obtenido, al menos poder entenderlos desde esta perspectiva, desde el hecho de que ha mantenido unos buenos hábitos, ya no solo de dieta, sino además de socialización, por ejemplo, que es tremendamente importante para el proceso de envejecimiento. Una mentalidad sana, esa mentalidad optimista y vitalista que tenía esta mujer, pues contribuirá seguramente, aunque no podamos demostrarlo a ciencia cierta.
¿Y se puede, por ejemplo, cuantificar el impacto del bajo nivel de estrés crónico en su longevidad?
Bien, esto requerirá algunos estudios que a lo mejor a mí ya se me escapan, ya más conductuales, y de cómo esto se puede ver reflejado en algunos parámetros que en sangre podrían estar relacionados con los niveles de estrés. Eso ya es algo más difícil, en lo que hemos preferido no entrar en nuestro estudio.
Un estudio que no sé si ahora Eloy se va a comparar con los de otros supercentenarios para encontrar patrones comunes.
Pues a mí me encantaría. En nuestro estudio no hemos podido incluir a más gente de su edad porque no la teníamos al alcance. Es muy difícil encontrarlos y además seguro que están muy lejos en el mundo. Entonces, más investigaciones como estas nos permitirán poder comparar a María Brañas con otras personas de otros lados del mundo en que también se viva así de viejo, ¿no? Este estudio nos permite pues tirar esa primera piedra, ¿no? Es este primer estudio que dará pie, espero, a otros un poco incluso más profundos al comparar y tener en cuenta a más personas sobre la vejez extrema en humanos. Yo creo que este estudio dará pie a muchas otras investigaciones que nos permitirán llegar muy lejos.
Pues Eloy Santos es el autor principal de este estudio del Instituto Josep Carreras. Eloy, muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
A vosotras por invitarme. Gracias.
Pues la historia de María nos enseña que la longevidad no es cuestión de fórmulas mágicas, sino de constancia, de hábitos que parecen pequeños, pero que al final suman con el tiempo y, claro, también una parte de suerte genética. Woke up on the right side of the bed. What's up with this Prince song inside my head? Hands up if you're down to get down tonight. Always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time.
Good morning and good night. I wake up at twilight.
El inicio del curso escolar suele estar lleno de nervios, también de expectativas, pero para algunos niños significa además volver a convivir con un enemigo invisible, el bullying. Rubén Rondón es un chaval de Valladolid que vivió esta pesadilla desde los 8 años.
Pues empezaron a meterse conmigo todos los días, hasta 2 años más que me pudieron cambiar de colegio, pero claro, no podía hacer nada. La única opción que tenía es que mi madre me dijo, como no hacen caso las profesoras ni el director, te voy a apuntar a karate. Y esa fue mi única solución, porque mi madre iba a hablar todos los días con las profesoras, pero claro, tenían miedo a las familias de los acosadores también.
La historia de Rubén refleja la realidad de miles de niños y adolescentes en España. Según el informe Cisneros, 1 de cada 4 alumnos ha sufrido algún tipo de acoso escolar. Nos acompaña como todos los jueves aquí en la tarde, en nuestro espacio de salud mental, el doctor Javier Quintero, jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y además divulgador en redes sociales. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
En el caso de Rubén, el punto de inflexión en su vida llegó gracias a la determinación de su madre. Como no le hacían caso en el colegio, como escuchábamos, le apuntó a karate. Y eso no solamente le permitió enfrentarse a los acosadores con más seguridad, sino que también le dio un refugio donde poder desarrollar confianza y autoestima. Claro, muchos padres pueden sentirse solos y me imagino que también muy desorientados cuando ven que el problema del acoso avanza más rápido que las soluciones. Esta es una realidad, Javier.
Sí, la verdad es que sí, además es una realidad bastante triste, ¿no? Pero yo creo que lo primero que tienen que saber es que no están solos. Es decir, yo creo que cada vez hay más conciencia alrededor de lo importante que es prevenir las dinámicas de acoso escolar, ¿no? Y había una cosa que decía Rubén, que el colegio no se ponía a funcionar porque las familias, el colegio tiene la obligación, a fecha de hoy, no sé, esa época cuando era, de activar un protocolo, ¿no? Y sin duda alguna poner a funcionar todas las medidas de protección en torno a ese posible alumno que está siendo acosado. Y no hay discusión al respecto. Y si tenemos familias complejas, pues habrá que lidiar con ellas, pero no pueden inhibirse.
El acoso suele derivar muchas veces en ansiedad, en depresión o incluso autolesiones. Y es que la autoestima de los jóvenes es muy frágil. ¿Qué papel juega en su vulnerabilidad frente al acoso?
Claro, tenemos que tener en cuenta que un niño o un adolescente está construyendo su autoestima. Y la autoestima, a mí me gusta explicar la diferencia entre la valoración que hacemos de nosotros mismos, que es la autoestima, que la vamos construyendo, del autoconcepto. Que el autoconcepto es lo que nos va dando el entorno. Lo que me dicen mis padres, lo que dicen mis amigos. Cuando de repente una fuente tan importante en la adolescencia como el feedback de mi entorno, que me dicen que soy un desastre, que soy un raro, que soy, evidentemente eso va menoscabando mucho mi autoconcepto, con lo cual mi autoestima va a estar absolutamente destrozada. Y ese es el gran problema, porque no es una cuestión transversal. Es decir, el problema del acoso escolar no solamente es lo que dura o el impacto emocional que tiene durante el tiempo que el acoso está en marcha, sino la consecuencia sobre esa autoestima, como bien dices, Pilar, en el medio e incluso en largo plazo.
Y otra de las consecuencias es el aislamiento. que provoca, ¿no?, ese acoso, ese bullying que reciben algunos chavales. ¿Cómo podemos acercarnos a un niño o a un adolescente que está siendo acosado sin que sienta que estamos invadiendo su espacio?
Hay una cuestión que es clave, que es ofrecer un espacio de seguridad, ¿no? Es decir, yo creo que la clave fundamental que siente un niño cuando está siendo acosado es que un espacio como el colegio, que debería ser un espacio seguro, no lo es. Y eso es clave, es decir, tenemos que retornar de alguna forma a esa personita a su espacio seguro y le tenemos que ofrecer esa seguridad. ¿Cómo? Pues desde la escucha empática, desde alguna forma de entender que estamos incondicionalmente a su lado, que no hay una duda. Muchas veces van a manejar un fondo de culpa. Bueno, es que estoy haciendo algo mal, no nos está haciendo nada mal. Es decir, que en realidad, ojo, también tenemos que diferenciar una cosa que es importante, es decir, que un acoso escolar no es un conflicto. Es una actitud reiterada y mantenida en el tiempo, donde además hay un proceso de desigualdad. Y uno de los desequilibrios más frecuentes es ese poder en lo social, ¿no? Es decir, es el grupo de los que tienen mayor contexto social, los que dominan el patio, por decirlo de alguna forma, son los que van buscando a ese más vulnerable, que es más diferente, y empiezan esa dinámica. Hay que recobrar, hay que ayudarles a recobrar su espacio de seguridad.
Decíamos que uno de los síntomas, desde luego, es el aislamiento. ¿Pero qué otras señales de alarma deberían observar padres y educadores para poder intervenir a tiempo?
Yo creo que la más importante en general en todo, pero desde luego también en las dinámicas de acoso escolar, es el cambio, ¿no? De repente hay un cambio en la conducta, en lo emocional, es decir, es un chaval que le veíamos feliz y ya no lo está, o vemos que efectivamente está más irritable y sobre todo el cambio para la conducta, ¿no? Empieza a no querer ir al colegio, empieza a sentirse incómodo y vemos esos domingos por la tarde o esos lunes por la mañana que no tiene las mismas ganas de ir al colegio, ¿no? Es un de alguna forma, porque habitualmente suele ser algo más tedioso, insidioso, con lo cual no es una dinámica que podamos observar. Desde luego, si hay agresiones físicas y empezamos a ver moratones y marcas, pues evidentemente hay una señal física absolutamente de alarma, ¿no? Pero suele ser mucho más insidioso y suele ser más excluirle en los recreos, en los patios, en las dinámicas de grupo. Y eso lo vamos viendo en ese menoscabo, que como decíamos antes, de la autoestima, y lo vamos viendo en esos cambios. En sus emociones está más raro uno, en su conducta más irritable y de cara al colegio ya no quiere ir, ha cambiado el rendimiento.
Uno de los problemas ahora con la tecnología, con los móviles, con el ordenador, es que el niño puede sufrir ese acoso en el patio del colegio, pero es que ahora el acoso, el bullying ha ido más allá, ha traspasado las puertas de los colegios. ¿Es más dañino el ciberacoso que el acoso tradicional o son riesgos diferentes?
Son riesgos similares y sin duda alguna has dado la clave, ¿no? Es decir, de alguna forma antes el acoso estaba limitado, con lo cual en cuanto el acosado salía del cole ya se iba a casa,
estaba tranquilo. En casa encontraba seguridad, claro.
Ese espacio seguro lo encontraba en casa. Y el ciberacoso de alguna forma hace que no esté seguro en ningún sitio, ¿no? Es decir, lo vemos en chavales que viven eso con mucha ansiedad mantenida en el tiempo, ¿no? Estabas hablando justo en el corte anterior sobre la longevidad y el estrés. Pues evidentemente ese estrés que antes eran las 6-8 horas de colegio de repente se traduce en un estrés mantenido las 24 horas del día, ¿no?
¿Cómo influyen factores como el anonimato, el alcance viral o la permanencia de los contenidos?
Cuando nosotros analizamos el acoso, nos pensamos siempre que está la víctima y el acosador, pero hay mucha más gente alrededor. Están los que acompañan al acosador, es decir, esos que de alguna forma le están riendo las gracias y demás. Pero a mí me importan mucho más los testigos pasivos, ¿no? Todos aquellos que lo miran y no hacen nada. Es ahí donde tenemos que poner el foco. ¿Qué ocurre? Cuando pasamos al anonimato, esa cobardía, porque no se me ocurre otra forma para definirlo, hace que estos les sea más fácil de alguna forma retroalimentar el acoso, ¿no? Es muy difícil decirle a alguien a la cara, mirándole a la cara, insultarle o amenazarle. Pero desde el anonimato de las redes, no tienes que meterte más en la red X, en lo que era Twitter, donde la gente es capaz de decir
lo comprobamos cada día,
toda barbaridad que pueda, desde el anonimato, ¿no? Es decir, es como muy fácil, ¿no? Y sin duda alguna, ¿no? Ese es el punto donde a mí me parece más complicado. Esos testigos pasivos que de alguna forma pueden ejercer una labor de control, es decir, en el patio del colegio alguno debería dar un paso al frente y decir, oye, os estáis pasando, hasta aquí hemos llegado. Realmente desde el anonimato, muchas veces esos testigos pasivos acaban secundando esas dinámicas de acoso, dándole like o volviendo a hacer viral algún contenido de una forma agresiones en toda regla, ¿no?
Has citado también al acosador, lógicamente, es la otra figura. ¿Qué problemas suelen estar detrás de las conductas de los acosadores y qué pueden hacer en este caso también los padres, que son familias que también sufren?
Pues fíjate, detrás del acosador normalmente encontramos un perfil de una falsa seguridad. Es decir, encontramos el típico que requiere, ¿no? Que quiere de alguna forma imponer el dominio, ¿no? Básicamente por su propia falta de autoestima o inseguridad, ¿no? Y de alguna forma necesita ese punto de reconocimiento. No lo encuentra desde ese líder positivo y lo hace y lo transforma en ese líder negativo que excluye, que aísla y que de alguna forma termina agrediendo. Y como se produce un eco, pues acaba normalizando la violencia. Y eso es terrible, porque de alguna forma hay una emoción que es clave, que es la empatía, ¿no? Que es la capacidad de ponerte en el lugar del otro. Y esa dinámica no nos imaginamos, ¿no? Es decir, esto qué gracioso, no tiene ninguna gracia. No solo para la víctima, sino también para el agresor, porque empieza a tomar distancia con la empatía del otro. Y vivir en la vida sin empatía es como ir ciego.
Uh-huh. Pero es uno de los rasgos que tienen los acosadores, esa falta de empatía.
Empiezan simplemente como algo... La dinámica no es 0 a 100 en un minuto. Empiezan muchas veces desde su propia inseguridad, generando, ¿no?, pues ese liderazgo negativo, ¿no? Pues como yo no soy capaz de arrastrar, soy capaz de excluir, ¿no? Y entonces esto empieza a retroalimentarse. Y van consolidando, al igual que hablábamos antes de cómo ese adolescente, esa víctima, está construyendo su autoestima desde la experiencia que está teniendo durante su etapa escolar, también el agresor está construyendo su autoestima y cómo se va a relacionar a futuro desde esa dinámica en la que se ha metido, donde al final lo que parecía algo gracioso de repente empieza una dinámica donde empezó siendo un conflicto en un patio y acaba siendo una dinámica que desde luego para la víctima es tremenda, pero para el acosador tampoco va a ser indemne.
Javier, ante la sospecha de acoso o ciberacoso, ¿qué deberían hacer en primer lugar los padres?
Yo creo que lo primero que hay que hacer es sentarnos y hablar. Es decir, sentarnos con la persona, con el nuestro hijo, que de repente pensamos que puede estar siendo acosado y que nos cuente qué está ocurriendo, ¿no? Como decíamos antes, hay que proporcionarle la seguridad que no tiene. Es decir, darle la sensación de que estamos incondicionalmente a su lado y que vamos a resolver esto. A partir de aquí, el colegio tiene una obligación en vigilando. Es decir, evidentemente, hay cosas que el cole tiene que hacer y nosotros como padres debemos acercarnos al colegio y poner en conocimiento del tutor, del director, de quien sea el responsable, oiga, esto está ocurriendo. Y a partir de aquí, el cole tiene que actuar.
Y para los jóvenes que pueden estar sufriendo este problema, que puedan estar enfrentando el acoso, ¿qué consejos se les puede dar?
Pedir ayuda. Lo que pasa es que muchas veces, fíjate, ellos piden ayuda y suelen pedir ayuda a la persona más cercana, que suele ser un profe, una persona de su entorno con la que tienen un poco más de confianza, y lo que suelen encontrar ahí es una reacción que les sitúa en mayor posición de vulnerabilidad, ¿no? Porque al final dicen, no, pues oye, no os metáis con fulanito, hombre, ya está bien, tal. Entonces eso en realidad retroalimenta esa dinámica en el fondo. Pero tienen que pedir ayuda. Y sin duda, esa ayuda probablemente las personas idóneas van a ser sus padres, para que ellos sean capaces de verlo en su contexto y desde ahí articular un tipo de solución. Es decir, pedir ayuda es fundamental. Y luego, es clave, no importa lo que hayan hecho, ellos no son culpables. Es decir, es que un día no le di el bocadillo. No, mira, eso no implica que eso sea un poco la consecuencia.
Se llegan a sentir culpables.
Se sienten culpables, porque algo habré hecho mal. Es que se lo han dicho muchas veces, ¿no? Es decir, siempre ha habido algún adulto, bien intencionado o no, que le ha dicho, hombre, es que a lo mejor tienes que hacer algo más. Y ojo, también es cierto que muchas veces encontramos en esas dinámicas situaciones en las cuales, hombre, pues alguien quiere participar de un grupo y no necesariamente el grupo le va a permitir participar. Es decir, si yo no juego bien al fútbol, pues tendré que buscar otros deportes. Es decir, que también es cierto que tenemos que ver un poco el contexto. Y decía que para mí es importante entender que es algo que es intencionado, que es reiterado en el tiempo y que hay un desequilibrio de poderes en esto para que eso sea una dinámica de acoso y no sea un conflicto de convivencia.
Pues el acoso es algo que nos afecta a todos, padres, educadores y jóvenes y niños. La prevención y la educación digital son nuestra mejor defensa. Con comunicación, empatía tan importante y conciencia, podemos construir pues un entorno seguro para todos. Javier Quintero, jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y nuestro especialista en salud mental aquí en la tarde. Javier, gracias un día más y hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Y está de... de nuevo por aquí, Rosa Rosado, en este caso con un mensaje de Leroy Merlin.
Sí, Pilar, ¿os imagináis cómo sería una junta con los 49 millones de vecinos de España? Bueno, pues en Leroy Merlin lo tienen claro, el tema principal sería la eficiencia energética, porque un hogar más eficiente consume menos energía, ahorra en la factura y cuida del planeta. Y conseguirlo es más fácil de lo que parece. Primero, con un buen aislamiento. Desde paneles aislantes, toldos, hasta selladores o ventanas adecuadas, son solo algunos ejemplos con los que puedes ahorrar hasta un 60% de energía. Segundo, climatizar con soluciones eficientes, con sistemas de calefacción, refrigeración y una buena ventilación, puedes ahorrar hasta un 65% de energía. Y tercero, generar tu propia energía con soluciones como los paneles solares. Vas a empezar a producir tu propia electricidad ganando mayor independencia energética. Así que si tú también quieres mejorar tu hogar y reducir tu consumo, pásate por su tienda o entra en leroymerlin.es y déjate asesorar por su equipo de expertos, porque cuantos más hogares eficientes hagamos, más sostenible será el hogar de todos.
Y esta tarde con los oyentes de este programa estamos hablando de los paquetes. ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Qué es lo más raro que te ha pasado con un paquete? Ese que nunca llegó, te mandaron algo por error y a lo mejor te lo quedaste, el vecino roba paquetes o lo que recibiste no se parecía en nada a lo que pediste. Es que este es un gran clásico, Rosa.
En el 607-15-0602.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1000 euros de reembolso. Bosch.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el jueves 2 de octubre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
En un futuro apocalíptico,
¡fuego!
La única esperanza es tener una razón.
Quiero a la niña.
Es un farol.
No, te equivocas. Nunca se tira faroles.
Para seguir viviendo.
Usted es una bendición del cielo. Un salvador.
Waterworld.
¡La Tierra no existe!
¿Cómo puedes estar tan seguro?
¿Por qué he navegado más allá de cualquier horizonte? ¡Nunca la he visto!
Y Mensajero del Futuro.
Esta gente no necesita sueños, necesitan cosas reales.
2 de Kevin Costner.
¡Cabalga, cartero! ¡Cabalga!
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
¡Por fin!
¡Jolín! ¡Es Black Friday!
Quedan dos meses, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos. Por eso comprar bien te cuesta tan poco.
Ahorra con la pechuga de pollo.
A solo 2,79 el medio kilo, un 14% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La Unión Europea empezará a estudiar mañana su muro antidrones con la OTAN y 10 países más con el objetivo de frenar las amenazas en su flanco oriental. Todos los que se quieran acoger a esta iniciativa deberán presentar sus planes de inversión en defensa hasta el 30 de noviembre.